Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Segunda de Corintios, capítulo 5. Es donde vamos a pasar nuestro tiempo en la palabra de Dios esta noche. Empezamos leyendo en el verso 16. Vamos a leer hasta el final del capítulo, verso 21. La palabra de Dios dice esto, verso 16, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, os rogamos, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hicimos el punto en nuestro estudio anterior de 2 de Corintios, en los versos anteriores, que Pablo estaba explicando las razones por las cuales él estaba haciendo una autodefensa. Era estando involucrado en un proceso doloroso hasta ahora en esta carta, haciendo claro de que los cargos hechos en contra de él por los apóstoles falsos no tienen ninguna verdad. Recordándole a los corintios de sus caminos, recordándole a los corintios acerca de su ejemplo. Y si usted pregunta a Pablo, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué está motivándote a hacer esto? Él hace ver claro de que su motivación no fue por las acusaciones que se le hacían por los apóstoles falsos. Él no está haciendo esto para adularse a sí mismo. La vez pasada, en el verso 11, vimos que él estaba motivado por el temor al Señor. Dice, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Él es motivado por el conocimiento de que Dios conoce la verdad, sino que lo que somos es conocido a Dios. Él está motivado por el conocimiento de lo que Dios ha hecho en el corazón de su pueblo, las conciencias que tiene el pueblo de Dios. Y él dice, yo espero que también sea conocido a sus conciencias. Él está motivado por el deseo de proteger al pueblo de Dios de los lobos. Dice en el verso 12, no nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengáis respuestas para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Quiero suplirle a ustedes con la información correcta para que ustedes puedan responderle a los críticos y de esa manera quiero protegerlos a ustedes. Él está motivado por un amor sincero. Verso 13, porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para vosotros. Pues el amor de Cristo nos apremia. Él está siendo motivado por conclusiones del Evangelio. Él dice, hemos concluido por esto, de que uno ha muerto por todos, por lo tanto, todos han muerto. Si Él murió por todos, para que los que puedan vivir ya no vivan por sí mismos, para sí mismos, sino que para Él, quien por amor a ellos murió y fue resucitado. Pablo no está motivado por algún tipo de autointerés. Él está siendo motivado por su amor por Cristo. Él es motivado por su amor por el pueblo de Dios. Él es motivado por el conocimiento de lo que está en juego. Así que estas son motivaciones del Evangelio, motivaciones del reino. Motivaciones para la iglesia de Dios, para bendecir al pueblo de Dios. Pablo está preocupado acerca de la salvación. Él está preocupado acerca de la salvación en términos de la conversión. Él también está preocupado acerca de la salvación, acerca de la santificación progresiva por la salud de la iglesia. O podemos decirlo de otra manera, el ministerio de Pablo refleja la preocupación de Pablo, refleja su entendimiento de la humanidad. Para Pablo, el mundo entero está dividido entre dos categorías. Son aquellos que están con Cristo y aquellos que no están con Cristo, aquellos que necesitan a Cristo y aquellos quienes están creciendo en Cristo. Él no es ignorante de los esquemas del diablo. Él sabe qué es lo que está obrando a través de todas estas acusaciones, así que él está tomando acción para proteger la obra del ministerio. Eso es lo que lo motiva. No es un autointerés, sino que es salvación. Necesitamos pensar de la misma manera en que Pablo pensó. Necesitamos ver al mundo de la misma manera en que él lo veía. Tenemos que ser claros en nuestra manera de pensar acerca de la salvación. Muchas veces usamos buenas palabras bíblicas que si no tenemos cuidado perderán su significado en nuestras mentes. Salen de nuestros labios, pero no son ricas en nuestras mentes. No porque no sabemos lo que las palabras significan, pero porque la plenitud del significado de esas palabras no está primero en nuestra manera de pensar. Así que usamos la palabra salvación y hablamos acerca de salvación. Pero me pregunto a veces, mientras que usted usa esa palabra, ¿acaso la riqueza de ese mundo está primero en su mente? Tenemos que ser claros acerca de quién es el Salvador. Dios salva. Cristo salva. Jesús es el Salvador. Tenemos que ser claros acerca de quiénes son los objetos de la salvación, los pecadores. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Me gusta cómo Pablo termina este verso. Dice, entre los cuales yo soy el primero. Tenemos que ser claros acerca de esto. Nuestra misión no es moralizar al mundo. La meta de nuestro ministerio no es hacer que el mundo sea un lugar más cómodo para los cristianos. La meta es la salvación de los pecadores. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y nacimos en el mundo como pecadores. Y aún ahora, si somos medidos por la ley de Dios, tenemos que sentirnos como que si somos los peores de los pecadores. Tenemos que ser claros acerca de dónde viene la salvación, de qué es. ¿Salvación de qué? ¿Para de qué hemos sido liberados? Bueno, la salvación de la culpa, la penalidad del pecado. No es la palabra más dulce en la salvación, la palabra perdón. Perdonado completamente y gratis. Perdonado del poder del esclavo. Una vez éramos esclavos al pecado. Cristo ha quebrantado el poder del pecado. En Él nos ha libertado. Si el Hijo te libera, realmente eres libre. Y Él nos ha liberado al salvarnos. Salvo un día de la presencia del pecado. Aún mientras que el Señor nos está salvando, mientras que estamos experimentando la salvación progresiva, estamos viendo que el Señor nos fortalece para vencer al pecado. Y todo eso apunta al día en que el Señor nos glorificará y estaremos completamente libres del pecado. Nosotros deseamos con ansia ese día. Él nos ha salvado de muerte espiritual. Una vez habíamos muerto y ahora estamos vivos. Una vez no habíamos tenido una relación con nuestro Creador, ahora tenemos comunión con el Padre y con el Hijo en el Espíritu Santo. Salvos del dominio de la oscuridad. Una vez pertenecíamos al reino de la oscuridad y ahora le pertenecemos al reino del Hijo de Dios. Tenemos que ser claros y tenemos que hacer ver claro cómo Dios salva a los pecadores. Él es el Salvador, pero ¿cómo salva? Bueno, su obra de salvación no es nada menos que una nueva creación, traída por su poder. Verso 17. Por lo tanto, si alguien está en Cristo, él, esa persona es una nueva creación. Las cosas, he aquí, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Esta salvación no solamente es desde su punto de vista legal, sino que desde su punto de vista de experiencia. Perdonado, reconciliado con Dios, declarado correcto delante de Dios. Sí, verdades maravillosas, pero al mismo tiempo Dios no solamente ha cambiado nuestro estatus, Él nos ha cambiado a nosotros. Somos nuevas creaciones en Cristo Jesús. Y eso ha sido logrado por nada menos que el poder de Dios. No por obras de justicia que nosotros hemos hecho, pero de acuerdo a su misericordia, Él nos ha salvado. Así que todo pecador que ha sido salvo ahora puede ser descrito en los términos usados en este verso. Todos cristianos que conocen a Jesús en este auditorio, ustedes son una nueva creación, son una nueva vida. ¿Qué significa eso? ¿Se da cuenta de lo que nos da en el verso 16 al 21? Es el punto de vista de la salvación de Pablo. Ese punto de vista de la salvación explica las motivaciones. Porque él tuvo que involucrarse en una autodefensa, porque él sabe que hay un ministerio que está en juego, el ministerio de la reconciliación. Su punto de vista del mundo lo empuja a proteger el ministerio con el cual se le ha confiado a él. Necesitamos ese mismo punto de vista del mundo. Así que, ¿qué significa la nueva creación? Eso es lo que quiero que pensemos esta noche en nuestros versos. Cinco cosas que quiero resaltar, y la primera es esta: la nueva creación significa un nuevo Señor. La nueva creación significa un nuevo Señor. ¿Cuándo el Señor ha salvado a alguien? Cuando Jesús es el Salvador de alguien. Ahora Jesús es su amo, su Señor, su Rey, su gobernante, su pastor, su Dios. Voy a ir hacia atrás por un momento a la motivación que él expresó en el verso 14 y 15. Escuche lo que él escribió, dice, verso 14. Dice, pues el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión. Esta es la conclusión que él ha llegado, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. ¿Se da cuenta? La salvación está siendo unida con Cristo en su obra consumada. Su muerte responde para nosotros. Nuestra vida anterior murió con él. ¿Y por qué murió él? Por los pecadores. ¿Por qué murió para salvarnos? Verso 15. Y por todos murió para que los que viven, que han sido levantados entre los muertos espiritualmente, que han sido unidos en la vida en Cristo, ya no vivan para sí, verso 15, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él murió para darle esta vida completamente nueva. Lo que esta nueva vida significa es un nuevo Señor. Usted ya no vive para usted. Esa es la vida centrada en el pecado. La vida que conocíamos antes de que conociéramos a Jesús. La vida vivida desde nuestro punto de vista para nosotros. Aun si no lo hubiéramos dicho de esa manera, o si hubiéramos creído que éramos diferentes, esa era la realidad. La vida en el pecado es una vida con el yo en el medio. Pero la vida en Cristo no es una vida con el yo en el centro. La vida en Cristo es una vida con Cristo en el centro. Como dice Pablo en otro lugar, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida es igual a Jesús, por lo tanto la muerte es igual a una ganancia. La nueva creación significa un nuevo Señor. 1 Corintios 12:3 dice, por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto, por supuesto, dice ahí, decirlo y decirlo en serio y que fuera verdad. Nadie puede decir Jesús es Señor, excepto por el Espíritu Santo. Si esta noche Jesús es su Señor, si esta noche usted lo reverencia y lo ama, como no solamente su Salvador, sino que como su Rey, entiende usted que esa solamente es una realidad en su vida, porque el Espíritu Santo es una realidad en su vida. Él es el que hace posible esa confesión. Si no es por una obra consumada por el Espíritu Santo de salvación, usted nunca puede decir esas palabras y decirles en serio. Si usted ama a Cristo esta noche es porque Dios le amó a usted primero. El amor no es explicado por su amor por Jesús, sino que es explicado por el amor de Cristo para usted. ¿Puede ver usted su propia vida y llegar a la conclusión que el Espíritu de Dios ha hecho una obra en mi alma? Hubo un tiempo en que Jesús no era mi Señor, pero Él lo es ahora. Había un tiempo en que yo estaba en el centro de mi razón para vivir, pero no ahora. Jesús está en el centro de mi razón para vivir. ¿Puede usted decir eso honestamente? ¿Puede usted concluir honestamente que el Espíritu Santo de Dios ha tomado residencia en su vida, que Él ha hecho esta obra en su alma porque usted realmente ama a Cristo y usted realmente desea agradarle en todos sus caminos? ¿Usted realmente está viviendo para Él? ¿Ve usted evidencia de que de hecho usted está tomando decisiones que se rinden al Señorío de Jesús? ¿Usted está consciente de la presencia de la carne que todavía está presente en su vida? Así que diariamente usted está viniendo cara a cara con decisiones: ¿me rindo al pecado, a mi amo, a mi viejo amo, o me rindo a la justicia, que es decir, me rindo a Cristo? Y usted está tomando decisiones y usted tiene el poder ahora para hacer esto en Cristo, el rendirse a la justicia. Decirle no al pecado, pero sí a Jesús. ¿Es Él su Señor? Eso es lo que la nueva creación significa, un nuevo Señor. Segundo, la nueva creación significa una nueva perspectiva de las personas. Me gusta la manera en que el verso 16 empieza. Dice, de manera que nosotros, de ahora en adelante, ya que Él murió una vez por todos y todos murieron en Él, hemos sido hechos vivos para ya no vivir para nosotros mismos, sino que para aquellos quienes murieron por amor a nosotros. Dice, de ahora en adelante, esto ha revolucionado nuestro punto de vista de todo. Desde ahora, ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. Por este nuevo señorío, Pablo vive con una perspectiva nueva de toda la humanidad. Esto es, de hecho, una de las evidencias más claras de que Jesús es su Señor. Usted ve el mundo de la humanidad de una manera en que usted no lo veía antes de que Cristo le salvara a usted. De ahora en adelante, nosotros consideramos a nadie. Es decir, que esto es verdad de todo ser humano. Todo a quien usted conoce cae en una categoría o la otra, salvo o perdido, en Cristo o fuera de Cristo. Su hermano, su hermana o alguien quien necesite el Evangelio. Así es como usted ve el mundo. Lo que significa que usted no está viendo a nadie de acuerdo, verso 16, de acuerdo a la carne. Eso es de una manera humana. De acuerdo a aquello que es externo, temporal, usted no está viendo el mundo con una evaluación centrada en el mundo. Usted tiene una evaluación centrada en el Evangelio y aunque nos relacionamos a las personas en este mundo temporal de maneras temporales, nunca dejamos afuera el Evangelio, nunca dejamos la realidad de Dios fuera de la imagen. Siempre nos estamos involucrando con otros seres humanos con la salvación en mente, con el Evangelio en mente. ¿Es así como usted está viviendo? Mañana usted irá a su trabajo, estará sentado en una oficina, probablemente alguien de ustedes va a hacer eso, involucrado en proyectos de trabajo con otras personas. Me pregunto, ¿usted a veces pasa en una semana y se olvida la realidad del alma de ellos? ¿Usted se olvida que ya sea que tengan la vida eterna o no la tendrán, que estarán en el cielo o estarán en el infierno? La nueva creación significa un punto de vista nuevo de las personas. Y dése cuenta que este cambio en el punto de vista de Pablo de las personas siguió un cambio en su punto de vista de Jesús. Dice en el verso 16, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Teníamos un punto de vista humano de Jesús, el punto de vista de Jesús que tendría usted cuando usted estaba perdido, cuando usted era espiritualmente ciego. Así era como una vez vimos a Cristo, dice Pablo. Dése cuenta que dice que ya no, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. El Señor Dios abrió mis ojos a la realidad de quién Jesús es. Yo fui capaz de ver la gloria de Dios en el rostro de su Hijo. la belleza del Salvador, me aparté de mis pecados, confié en Cristo, y al haber confiado en Cristo y al haber tenido mis ojos abiertos acerca de quién Jesús es, mis ojos han sido abiertos a la verdadera condición espiritual del resto de la raza humana. Conociendo a Jesús, de conocer a Jesús, ha cambiado mi punto de vista de todo. Es como esa cita famosa por C.S. Lewis en un artículo que escribió que se llamaba ¿Es acaso la teología poesía?, presentado a la Universidad de Oxford en 1944. Él escribió esto: yo creo en el cristianismo, como yo creo de que el sol se ha levantado en la mañana, no solamente porque lo veo, pero porque por él, porque el sol está arriba, veo todo lo demás. Veo el sol, pero no solamente veo el sol, sino que veo todo lo demás bajo la luz del sol. Y nosotros, por la gracia de Dios, hemos llegado a ver al Hijo. Y hemos llegado a ver a Jesús. Pero no solamente vemos a Jesús, sino que vemos todo lo demás bajo la luz de ese conocimiento. Es una de las evidencias más claras de que Él realmente es su Señor. Usted tiene un punto de vista cambiado de las personas. Un punto de vista diferente de las personas. Un punto de vista evangelístico de las personas. El punto de vista de un misionero de las personas. La nueva creación significa un nuevo Señor. La nueva creación significa una nueva perspectiva de las personas. Tercero, la nueva creación significa un nuevo hombre. Por lo tanto, si alguien está en Cristo, ellos son una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Verso 17. ¿Qué somos? Somos nuevas personas en Cristo Jesús. Un par de cosas que quiero resaltar de ese verso 17. Primero que nada, somos lo que somos porque tenemos una unión con Cristo. Por lo tanto, si alguien está en Cristo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Es una realidad solamente por una unión con Cristo. Fuera de Cristo, nadie puede decir esto. Jesús ha hecho esto verdadero en su vida. Jesús ha traído esto a la existencia. Sin Jesús no hay salvación. También podemos decir que somos lo que somos por el poder de Dios. Él es una nueva creación. Eso es, Dios trajo este nuevo hombre a la existencia, así como Dios creó al mundo por su palabra. Así como el mundo, los mundos existen y la única explicación para la existencia de los mundos es el poder de Dios y la voluntad y la obra. Así es con usted, cristiano. Usted es lo que es por Jesús. Usted es lo que es porque el poder de Dios. Usted es una nueva creación. Dios trajo a la existencia lo que no estaba ahí antes. Usted nos explica a usted. Usted no tenía poder de hacerse quien usted es. ¿Quién es el Salvador? Dios es el Salvador. ¿Quién le salvó? Jesús le salvó. Usted nos explica a usted. El poder de Dios le explica a usted. Y también podemos decir en el verso 17 que somos lo que somos en unión con todo otro cristiano. Porque él dice que sí, de modo que si alguno está en Cristo, esto es lo que ellos son. Cualquier cristiano, y esto es lo que ellos son. De modo que si usted no es una nueva creación, usted no es un cristiano. Si usted es un cristiano, usted es una nueva creación. Así que todos nosotros compartimos esta vida juntos. Todos compartimos esta experiencia juntos. Todos somos los objetos de el poder milagroso de salvación de Dios. Esta es la historia de todo cristiano. Usted no es alguien único en ese sentido. Usted es uno de un grupo de personas a través de todas las épocas sobre quien el Señor ha tenido misericordia. Nosotros le damos al Señor gracias juntos. Doblamos nuestras rodillas juntos. Nosotros humildemente le adoramos a Él juntos por lo que Él ha hecho, por las grandes cosas que Él ha hecho. Algo más que podemos ver en el verso 17, somos lo que somos de una manera irreversible. Lo que el Señor ha hecho en su vida no puede ser deshecho. Usted no lo hizo, Él lo hizo. Usted no lo trajo a la existencia, Él lo hizo. Y no se va a ir. Verso 17 dice que las cosas viejas pasaron. Vean, aquí lo nuevo ha venido. una forma de la palabra que significa que ha llegado al final. Así que ya no está ahí. Ha dejado de ser, desapareció. La vida antigua ha desaparecido. ¿No está usted agradecido de que la salvación no representa de que Dios le está poniendo parches a usted? ¿No está tomando su vida vieja y haciéndola mejor? El antiguo usted ya no existe. Usted es una nueva creación. La carne está presente. Todavía estamos esperando en los aspectos finales de esta salvación. Pero es irreversible lo que Dios, el Señor, ha hecho en su vida. Usted no puede ser de nuevo lo que usted era. Usted aún no es todo lo que usted va a ser. Usted todavía no es todo lo que usted desea ser. Pero usted nunca otra vez será quien usted era antes de que Jesús le salvara. También podemos decirlo de esta manera, que el cristiano es lo que él es por la decisión soberana de Dios. Porque el verso 18 al principio dice, y todo esto procede de Dios. Todo esto procede de Dios. Usted no se escogió a usted mismo antes de que usted naciera. Usted no construyó un plan de salvación. Usted no ejecutó ese plan de salvación. Así como Pablo no estaba buscando a Jesús cuando Jesús lo detuvo en el camino a Damasco, usted tampoco estaba buscando a Jesús cuando el Señor le salvó. Aunque desde su punto de vista humano hubiera sentido de esa manera, el Señor estaba obrando en sus vidas, trayéndole a usted a sí mismo. Todo esto es de Dios. Esta es la obra soberana de Dios. Usted es una obra soberana del Dios Todopoderoso. La nueva creación significa un nuevo Señor. La nueva creación significa una nueva perspectiva de las personas. Y esa perspectiva de las personas resulta de un entendimiento correcto de la nueva creación. Me pregunto si nosotros realmente creemos esto. Yo sé que lo hacemos intelectualmente, pero me pregunto que si a veces realmente entra esto en nuestros corazones. Yo creo que a veces nosotros traicionamos nuestra falta de verdad, de fe en estas verdades, cuando, por ejemplo, nosotros esperamos que las personas perdidas piensen y vivan como personas salvas. ¿Qué está mal con ellos? ¿Por qué no entienden? ¿Por qué son de la manera en que son? Bueno, usted cree que es una nueva creación, ¿cierto? ¿Usted cree que el Señor hizo esto en su vida, no es cierto? ¿Usted cree que todo ha cambiado, cierto? Así que si ellos no conocen a Cristo aún, ¿qué espera usted? ¿Está sorprendido cuando los pecadores piensan y viven como pecadores? Nosotros realmente no entendemos cuando creemos que nosotros podemos hacer a las personas a través de nosotros, a través de una persuasión moral o un cambio de comportamiento. Solo necesitamos que ellos vayan a la iglesia. Solo necesitamos que ya no digan malas palabras. Solo necesitamos que se vistan diferente. Necesitamos que ellos estén alrededor de personas buenas y sólidas. El Señor usa medios y el traerlos a la iglesia es algo bueno en términos de que van a ser expuestos al Evangelio, pero usted puede limpiar la parte de afuera de la taza, todo lo que usted quiera, pero si el Señor no les hace una nueva creación, entonces no va a pasar nada. ¿Entendemos eso? Yo creo que a veces. Más vale que nosotros entendamos eso cuando somos padres. Porque usted puede tomar a esos chiquitos y limpiar la parte de afuera de la taza y son robots que andan caminando diciendo las cosas buenas y reflejan los deseos de usted muy bien, de una buena manera. Pero si ellos no han experimentado el nuevo nacimiento, todavía están espiritualmente muertos y algún día se va a manifestar. Lo que nos lleva a la siguiente manera que yo pienso, que demuestra que realmente no entendemos esto, cuando pasamos muy poquito tiempo en oración y mucho más tiempo hablando. Déjeme hablarle a alguien para que pueda entrar al reino. Las personas no van a ser salvas si no es por el Señor. Y así no es por la palabra, tenemos que compartir el Evangelio. Pero me pregunto si nosotros realmente creemos de que esta es una nueva creación, la obra de Dios, una obra de Dios soberana. Si nosotros creemos eso, ¿no deberíamos orar más de lo que lo hacemos? Orar por la salvación de nuestros hijos, orar por la salvación de nuestros colaboradores, orar por la salvación de nuestros vecinos y los miembros de nuestra familia. hacemos ver claro de que no creemos estas cosas cuando nos imaginamos de que el mundo va a ser transformado sin Jesús. Yo creo que una de las evidencias más tristes de que la iglesia pierde estas verdades es cuando la iglesia se involucra más en la política que el evangelismo. Constantemente consumidos con las políticas en vez de consumidos con nuestra misión, y no es una misión política. Es una misión del Evangelio. Así que la nueva creación significa un nuevo Señor. La nueva creación significa una nueva perspectiva de las personas, de la humanidad. La nueva creación significa un nuevo hombre. Cuarto, la nueva creación significa un nuevo mensaje. Esta obra de Dios nos ha confiado a nosotros un tesoro. Verso 18, y todo procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso es, en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin contar sus transgresiones en contra de ellos, y confiándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Se cuenta que Él nos dio un ministerio de reconciliación, verso 18, lo que significa que se nos ha confiado un mensaje de reconciliación, verso 19. Nos ha dado un nuevo mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje del Evangelio, lo que se nos daba en el verso 18 y 19, que el Padre se estaba reconciliando el mundo a sí mismo. La salvación es la obra de Dios desde el principio hasta el fin, lo que significa que desde toda la eternidad esta obra de salvación que Dios ha llevado a cabo en tiempo y en la historia, este ha sido su plan. El Padre estaba reconciliando al mundo a sí mismo. Usted no tiene a un Salvador dispuesto y un Padre que no está dispuesto. No, el Padre está reconciliándose al mundo a sí mismo. La Trinidad reconciliando al mundo a sí mismo. ¿Cómo? A través de Cristo. No hay salvación sin Cristo. Este era el plan de Dios desde toda la eternidad. De que el Dios eterno, el Hijo eterno de Dios, iba a tomar para sí una humanidad sin pecado y vivirá como el hombre Dios en esta tierra y morir en nombre de los pecadores en la cruz, y que el Espíritu de Dios iba a estar obrando mientras que el Evangelio iba a través del mundo y Dios abriera corazones y otorgara fe y arrepentimiento, de modo que los hombres y las mujeres confiaran en Cristo y vinieran a conocer a Dios a través de la fe en Jesús. Este es el Evangelio que está haciendo Dios. Él está tomando una humanidad separada de Él por el pecado y está trayéndolos a sí mismo, reconciliándolos a ellos con sí mismo. Significa que, perdón, verso 19, sin contar sus transgresiones en contra de ellos. Hemos pecado en contra de Dios. Hemos transgresido sus mandamientos. Merecemos su furia. La salvación significa de que somos perdonados. Y ahora Él nos envía al mundo con ese mensaje. Las buenas nuevas del perdón. Las buenas nuevas de la reconciliación con Dios. La nueva creación significa de que este mensaje ahora es suyo. Hasta que usted conozca a Jesús, este no es su mensaje. Usted necesita escuchar ese mensaje. Necesitamos creer ese mensaje. Necesitamos aferrarnos a ese mensaje. Pero después de que el Señor le haya salvado, este es su ministerio, este es su mensaje. Un ministerio de reconciliación que requiere la declaración del mensaje de la reconciliación. Las buenas nuevas de cómo Dios ha escogido a reconciliar a los hombres culpables consigo mismo. Lo que nos lleva a la quinta cosa que vemos de la creación, o la nueva creación, significa una nueva misión. Una nueva misión. Verso 20 dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, os rogamos, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Eso es asombroso, ¿no es cierto? De que el Señor Dios hiciera su propio Hijo, el que lleva nuestro pecado, el sacrificio de nuestro pecado. Jesús no se volvió un pecador para salvarnos. Jesús era tan puro en la cruz como lo era en su vida. Pero Él absorbió sobre sí mismo la furia de Dios que nuestros pecados merecían. no hizo un sacrificio de pecado a quien no conocía pecado. ¿Por qué? Esta es la otra cosa asombrosa de esto, para que en él nos volvamos la justicia de Dios.
Wow.
El Padre trató al Hijo en la cruz como que si él hubiera vivido nuestra vida. Y por el resto de la eternidad, Él nos trata a nosotros como que si nosotros hubiéramos vivido la vida de su Hijo. ¿Cómo ve Dios a su pueblo del otro lado de la salvación, del otro lado de la fe y la obra consumada de Jesús, como Dios lo ve a usted? Como justo. Correcto con Él, completamente correcto con Él, completamente perdonado por Él. Todo el tiempo. En sus peores días, de este lado de la conversión, de este lado de la fe en Cristo, en el peor de sus días, usted no es más o menos justo desde el punto de vista legal de Dios que en sus mejores días. Eso no cambia. Es la justicia perfecta de Jesús impuesta en su cuenta, recibida por fe, el regalo de Dios a usted, a través de la obra terminada de su Hijo. De modo que usted está delante de su posición delante de Dios es inmutable. Usted está estacionado en la gracia de Dios porque está usted en unión con Dios. ¿Qué es usted? Usted es un embajador para Cristo. Usted es un mensajero para Jesús. Usted es representante del Hijo de Dios. ¿Qué está haciendo Dios a través de estos representantes? Verso 20. Él está haciendo su apelación a través de nosotros. ¿Usted entiende eso? Su papel en este mundo es el ser un instrumento de Dios a través de quien Dios está apelándole a los hombres. ¿No es eso maravilloso? Dios, de hecho, está obrando Él y a través de su iglesia, apelándole al mundo con sus buenas nuevas. Así que, ¿qué estamos haciendo nosotros? Esto es lo que hacemos nosotros, verso 20. Le rogamos a las personas en nombre de Cristo, representando a Cristo. Podemos decirlo de esta manera, en vez de Cristo, como representante de Cristo, estamos implorándole a las personas. Alejémonos de la idea de que alguien que realmente entiende la soberanía de Dios comparte el Evangelio de una manera sin pasión, como que si no le importara. Sí, nos importa. Estamos implorándole a las personas. Honestamente, estamos trayendo este mensaje de buenas nuevas a ellos con sinceridad y compasión. ¿Qué queremos? Queremos, en el final del verso 20, que sean reconciliados con Dios. La misma salvación que nosotros hemos experimentado, queremos que ellos lo experimenten. Así que el Dios, quien los ama y toma cuidado de ellos, entendemos que está obrando en nosotros y a través de nosotros, mientras que tomamos y le llevamos el mensaje de Él a ellos y les rogamos que sean reconciliados con Dios y queremos que ellos sean reconciliados con Dios. El evangelismo es del corazón. Y si no es del corazón, dependiendo del Espíritu de la obra de Dios, una obra dependiente y apasionada, entonces usted no sabe qué es el evangelismo. ¿Qué está haciendo Dios para hacer esto posible? Verso 21. Así es como todo esto es posible. Lo hizo a Él. Al que no conocía pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y esa es la realidad que vamos a ir predicando. Ese es el mensaje de la reconciliación. Y esa es la misión. Somos embajadores en este mundo para Jesús. Así que puedo preguntarnos, ¿cómo nos está yendo con esa tarea? Usted es el embajador de Dios, de Jesús. Él envió a usted al mundo. Él le ha dado usted un mensaje y una misión. ¿A quién está diciendo usted? Sea honesto con usted mismo. ¿Cuándo fue la última vez en que usted abrió sus labios y le dio las buenas nuevas a un pecador con un corazón lleno de pasión para la reconciliación de ellos? En una manera en que usted estaba consciente de que Dios está haciendo su apelación a través de mí. Esto es en nombre de Dios. Esto es en nombre de Cristo. Este es un mensaje del cielo. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Acaso no es una cosa triste de pensar que podamos estudiar el Evangelio, aprender acerca del Evangelio, hablar acerca del Evangelio, ser, estar bien teológicamente cuando se trata del Evangelio y nunca dar el Evangelio a los pecadores? ¿No sería eso trágico? Ser un estudiante de la obra en la cual usted nunca se involucra. Pablo, ¿por qué te defiendes a ti mismo? Bueno, porque se me ha dado un ministerio y entiendo los diseños de Satanás y no puedo dejar que lo arruine, porque estoy viviendo en un mundo en misión. La salvación está en mi mente. Mi punto de vista entero de la raza humana ha sido cambiado cuando mi punto de vista de Jesús cambió. Y hay muchos pecadores en necesidad de estas buenas nuevas. Dios está haciendo su apelación a través de mí. Y quiero ser fiel a eso. Tenemos que pensar como Pablo pensó. Oremos. Señor, no puedo imaginarme de qué no haya una sola persona en este auditorio que pueda decir de que nosotros hemos sido completamente fieles con respecto a esta misión. Así que quiero empezar al pedir tu perdón, no solamente por mí mismo, y pido por mí, pero por mis hermanos y hermanas, de que muchas veces somos mudos cuando debiéramos de ser misioneros. Yo oro por lo que esos primeros cristianos oraron. Yo te pido que nos otorgues valentía, que abramos nuestro corazón y con amor en nuestro corazón y un deseo sincero de ver a las personas reconciliadas contigo, les demos las buenas nuevas, confiando en tu Espíritu para hacer en los corazones lo que nosotros no podemos hacer. Esta es una nueva creación. Este es el poder de Dios. Así que perdónanos donde hemos estado avergonzados del Evangelio. Perdónanos, Señor, donde hemos estudiado y hemos hablado y hemos escudriñado verdades en que no solamente debemos de conocer, sino que debemos de compartir. Hemos hecho todo eso, pero no hemos compartido. Fortalécenos para ser embajadores fieles tuyos. Somos tus embajadores. Fortalécenos, Señor, para ser embajadores fieles. Aún mañana, esta noche, haznos conscientes de oportunidades. Abre nuestros ojos a las oportunidades alrededor de nosotros. Otórganos sabiduría y valentía para tomar ventaja de esas oportunidades y compartir a nuestro Salvador con otros. Y a través de eso trae a muchos jóvenes y jovencitas a la fe en tu Hijo en estos días. Esto es nuestro deseo, nuestra oración. Oramos por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.